Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, en nombre de mi comunidad, las Hermanas Paulinas, y de nuestro director y personal de esta su emisora favorita, invitándoles, como todos los domingos, a recibir el mensaje que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros, a través de su palabra en la Divina Liturgia Católica, que hoy nos recuerda el amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Y nos remarca el amor a nosotros mismos como punto de referencia de lo que debe ser el amor a nuestro prójimo. Recordemos la expresión como a sí mismo. Esto lo reflexionaremos en los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo 30 del tiempo ordinario del ciclo A. Las lecturas de este domingo, como en los domingos anteriores, nos han presentado a Jesús al final de su ministerio público, caracterizado por las controversias con los dirigentes judíos, con las autoridades civiles, con los saduceos respecto a la creencia en la resurrección, y con los fariseos y herodianos respecto al tributo al César, que comentábamos el domingo pasado. Y hoy nos encontramos en la tercera discusión. La cuestión tiene que ver con el mandamiento más importante de la ley. Los saduceos ricos y poderosos y los fariseos doctos y observantes interrogan a Jesús para ponerlo a prueba. Y San Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, que es la segunda lectura de hoy, manifiesta su admiración por el celo con que los tesalonicenses le han imitado, convirtiéndose a su vez en un modelo para los demás creyentes. El Antiguo Testamento pedía a los fieles que imitaran a Dios: sed santos como Dios es santo. Y lo mismo enseña Jesús. Pero lo propio del Nuevo Testamento es que los mismos hombres pueden ser imitados porque se han convertido en signo de Dios. El cristiano es invitado a imitar a Jesús, y el mismo Pablo no duda en pedirse le imite y espera que los paganos imiten a su vez a los cristianos. Queridos y queridas radioyentes, les invito ahora para que hagamos el acostumbrado silencio y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Y lo tomamos del Salmo 17 que nos trae la liturgia de hoy, que dice: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Este salmo es uno de los más bellos en el Salterio. Y el segundo libro de Samuel nos dice que lo compuso el rey David para aumentar nuestro amor hacia Dios. Así que cuando lo leamos, o lo proclamemos, o lo escuchemos, hagámoslo con este sentido de amor y confianza a nuestro Dios, que siempre escucha nuestro clamor, nuestro grito, nuestra oración. ¿Cómo te quiero, oh Señor, fuerza mía? El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Oh mi Dios, roca en que me refugio, tú eres mi escudo, mi fuerza y mi salvación. Invoqué al Señor tan digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. Señor, me recompensa según mis méritos y la pureza de mis intenciones ante Él. Con el piadoso te muestras piadoso, con el perfecto, perfecto, con el puro, puro. Tú salvas al pueblo humillado y humillas los ojos orgullosos. Ningún tropiezo en el camino de Dios. La palabra del Señor es segura. Él es un escudo para cuantos se acogen a Él. Por eso quiero alabarte, Señor, en medio de los pueblos y cantar a tu nombre por el resto de mis días. Amén. Ahora vamos el Salmo 17, que nos trae la liturgia de hoy. Y leemos en los tratados de los místicos acerca del amor a Dios, en la liturgia y en los evangelios acerca del amor al prójimo, pero acerca del amor a sí mismo, muy poco. Quizá porque hablar del amor a sí mismo da la impresión a primera vista de amor egoísta, por lo que amor propio conlleva amarse a sí mismo, ser uno mismo, vivir su vida tratando de realizarse. Estas y otras expresiones semejantes parecen girar solamente alrededor de sí mismo, excluyendo todo interés por el bien de los demás. Sin embargo, no es así. Hoy nos lo confirma Jesús al hablar del amor a sí mismo, como punto de referencia de lo que debe ser el amor a nuestro prójimo. Jesús agrega en su respuesta el amor a sí mismo como medida del amor al prójimo, que ha de ser un amor real, sincero y necesario. La verdad es que quien bien se quiere, refleja este amor en el trato y relación con los demás, porque la verdad es que necesitamos amarnos y aceptarnos a nosotros mismos así como somos, con nuestras propias limitaciones y fragilidades, valores y dones, para poder luego aceptar las limitaciones ajenas y apreciar los valores en las otras personas. Por eso Jesús nos dio la medida del amor al prójimo, la misma que utilizamos con nosotros mismos. Porque si nos aceptamos, nos respetamos, nos valoramos, nos apreciamos, nos perdonamos y nos reconciliamos con nosotros mismos en nuestra realidad concreta, estemos seguros que igualmente lo haremos con nuestro prójimo y será la manera exquisita de manifestarle nuestro amor del que nos habla hoy Jesús en el Evangelio. Y haciendo ahora nuestro primer paréntesis musical, hemos invitado a nuestro querido amigo, compositor y cantor, Iván Díaz. Él nos interpreta el bonito mensaje de su inspiración, Si nos amamos.
Se escucha por todo el mundo las voces que quieren paz, pero lo hacen por su lado, sin buscar la unidad. Cada quien busca soluciones, buscando un interés personal, y han olvidado que Jesucristo vino al mundo para darnos amor, para que nos amemos todos y busquemos el bien de los demás. Si nos amamos unos a otros, no de palabras sino de corazón, si mantenemos nuestras manos unidas, nuestro mundo quieren paz, pero lo hacen por su lado, sin buscar la unidad. Cada quien busca soluciones, buscando un interés personal, y han olvidado que Jesucristo vino al mundo para darnos amor, para que nos amemos todos y busquemos el bien de los demás.
Gracias, Iván Díaz, por interpretarnos el bonito mensaje Si nos amamos unos a otros. Este bonito mensaje musical está en su repertorio Canciones de Paz, Iván Díaz. Recibe nuestro cariñoso saludo junto con tu familia en Miami, Florida. Y ya nos encontramos en la escena que nos presenta el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22. Los saduceos y los fariseos interrogan a Jesús para ponerlo a prueba. Sabemos que los fariseos habían hecho derivar 613 preceptos a partir de las prescripciones de la Torá. De ellos, 365 eran prohibiciones y 248 mandamientos positivos. Frente a esta gran cantidad de prescripciones, tiene sentido querer saber cuál es el mandamiento más importante. Sin embargo, Jesús no se sitúa en la lógica de una jerarquía de mandamientos. Recuerda más bien la esencia de la ley. Orienta la atención hacia el principio que la inspira y hacia la disposición interior a observarla. Y la respuesta de Jesús es clara y precisa. La fuente y el cumplimiento de la ley es el amor en su doble dirección, hacia Dios y hacia el prójimo. Al hablar del amor a Dios, Jesús hace referencia al Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, donde se remarca la totalidad, la intensidad y la autenticidad. Cuando Él dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora bien, junto al amor de Dios y a su mismo nivel, pone el amor al prójimo. Son dos dimensiones inseparables. Luego, quien ama a Dios con todo su ser es consciente de ser amado por Él. Sabe amarse a sí mismo y sabe amar a su prójimo. Y aquí recordamos otra pregunta que el doctor de la ley le hizo otro día a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le refirió la parábola del buen samaritano. Es decir, ¿quién es mi prójimo? ¿O de quién soy yo prójimo? Y aquí tenemos el núcleo esencial de toda la revelación, porque aquí encontramos la voluntad de Dios para todos nosotros, sus hijos amados. Y aquí tenemos la esencia de toda la vida cristiana. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos es lo que nos enseña la profesora de catequesis en los primeros días de clase. Quiere decir que esto lo sabemos desde chiquitos. Ahora de grandes debemos practicarlo. Queridos radioyentes, escuchemos con atención el capítulo 22, versículos del 34 al 40 del Evangelio de San Mateo.
Los fariseos vieron cómo Jesús había dejado callados a los saduceos y se pusieron de acuerdo para juntarse con él. Uno de ellos, un maestro de la ley, trató de probarlo con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y después viene otro semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos.
Jesús, en este texto evangélico, se muestra óptimo conocedor de la ética del Antiguo Testamento. Además, acentúa el vínculo indisoluble existente entre el amor a Dios y al prójimo, considerándolo como fundamento de todo el Antiguo Testamento. Todos los restantes mandatos o prohibiciones no son más que variaciones y desarrollos concretos de este mandamiento fundamental, porque de nada sirven las sutilezas legalísticas si les falta el amor a Dios y al prójimo. Jesús tampoco ha querido destruir la ley mosaica, sino que ha querido descubrir el sentido original contenido en ella. De ahí la falsedad de la acusación lanzada contra Jesús de que era un innovador y un herético. Si la ley expresa la voluntad de Dios, es imposible establecer distinciones. Jesús afirma que todo lo que la ley exige del hombre ha de ser deducido de estos dos mandamientos inseparables, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y la primera lectura de hoy, tomada del Éxodo capítulo 22, nos dice algo muy importante que complementa muy bien el comentario acerca del amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. Y dice textualmente, no oprimas ni trates mal al forastero, no explotarás a la viuda ni al huérfano, no prestarás dinero con interés alto a tu vecino. Y aquí nos recuerda Yahvé que si alguien es víctima de alguna injusticia y clama al Señor, Él lo escucha. Qué gran consuelo para quien cree en esta actitud de escucha del Señor, a nuestro grito, cuando acudimos a Él con confianza y amor. ¿Cuántas veces nos lo repite en los Salmos? El Señor es bueno y compasivo. El Señor escucha el grito del pobre. Y haciendo ahora nuestro segundo paréntesis musical, hemos invitado a nuestro amigo, artista, cantante y compositor guatemalteco, Abigail Martínez. Él nos interpreta el bonito mensaje, Te amaré, Señor.
Te amaré, Señor. Te amaré, Señor. Yo solo encuentro la paz y alegría bien cerca de ti. Te amaré, Señor. Te amaré, Señor. Yo solo encuentro la paz y alegría bien cerca de ti. Jesús, no me dejes jamás caminar solitario, pues conoces todas las flaquezas de mi corazón. Ven y enseña a vivir nuestra vida en tu santa presencia, en amor fraternal, alegría, en paz y unidad. Te amaré, Señor, te amaré, Señor.
Escuchábamos a nuestro amigo y cantante Abigail Martínez en el bonito mensaje Te amaré, Señor. Contenido en su repertorio, Abigail Martínez le canta al amor. Gracias, Abigail, en Guatemala. Y hoy, de manera muy especial, les invito a orar por los sacerdotes, porque la familia Paulina, fundada por el Beato Santiago el Verione, celebra la solemnidad de Jesucristo, Divino Maestro. Esta solemnidad fue aprobada por la Santa Sede el 20 de enero de 1958 a petición del fundador, el Padre Alberione. Los formularios de la misa y de la liturgia de las horas fueron revisados y puestos en relación y sintonía con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. En múltiples ocasiones, el Padre Alberione explicó el sentido de la espiritualidad paulina centrada en Cristo Maestro, cuya celebración anual pretende ser punto de partida y meta de una intensa vida espiritual. Estímulo para no dejar nunca de profundizar en la que para cada uno de los miembros significa estar en la escuela del Maestro Divino. El Beato Santiago el Verione, ilustrando la devoción a Jesús Maestro sobre la que está centrada la espiritualidad paulina, afirma, esta devoción no se reduce a la simple oración o algún canto, sino que envuelve toda la persona. En efecto, la devoción a Jesús Maestro no quiere ser simplemente un conjunto de prácticas, sino un estilo de vida, un modo de pensar, de razonar y de servir. Así que oremos por todos los sacerdotes de la familia Paulina y por todos los sacerdotes que hoy día más que nunca tan generosamente salen a llevar a Jesús a los distintos lugares donde muchas personas hoy día, por esta situación del virus, no pueden acercarse a recibir a Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Gracias, queridos sacerdotes, porque por sus palabras en el momento de la consagración hacen presente a Cristo vivo y resucitado en medio de la comunidad. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que cada domingo vayamos enriqueciendo nuestra vida diaria, adquiriendo aquellas bellísimas cualidades que caracterizaron la vida de Jesús, sobre todo su profundo amor y cariño por el Padre, enseñándonos a amarnos unos a otros como hermanos, y como Él nos ha amado y nos seguirá amando, como lo hicieron los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 26 de octubre la iglesia celebra a San Gilberto. El 27 celebra a San Frumencio. El 28 de octubre la iglesia celebra a los apóstoles Simón y Judas. El 29 de octubre la iglesia celebra al Beato Miguel Rúa. El 30 celebra a San Gerardo Mayela. El 31 de octubre la iglesia celebra a San Alfonso Rodríguez. Y el 1 de noviembre la iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo onomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. El Papa Francisco saluda 100 años del apostolado del mar, presente en unos 300 puertos. Roma. El Papa Francisco saludó los 100 años del apostolado del mar en su discurso después del Ángelos, diciendo en italiano: el 4 de octubre se cumplen 100 años de la obra de Stella Maris, que nació en Escocia para apoyar a la gente del mar. En este importante aniversario, animo a los capellanes y voluntarios a dar testimonio con alegría de la presencia de la Iglesia en los puertos, entre los marineros, pescadores y sus familias. De hecho, como recordó recientemente el cardenal Peter Toutson, cientos de capellanes y muchos otros voluntarios presentes en unos 300 puertos realizan cada año al menos 70.000 visitas a los barcos y llegan a más de 1 millón de marineros. Para la Santa Sede, el apostolado del mar, Stella Maris, debe tener un ministerio de presencia, incluso a través del Internet. Utilicemos, pues, todos los instrumentos que la tecnología pone a nuestra disposición. El cardenal Toutson evoca también el nuevo logo que ha adquirido un tono más ecológico en el ancla, en la boya, en el Sagrado Corazón de Jesús, en los rayos de luz. Ahora se suman las olas del mar, que ponen de relieve la nueva conciencia de cuidar el mar como entorno donde viven y trabajan los marinos. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo, por gentileza de la Agencia Internacional de Información, CENIT. Y la bellísima cortina musical, el Ave María de Cherubini, nos recuerda el tema que el Padre Carlos nos hablará hoy sobre la bellísima página del Evangelio, la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. Bienvenido, Padre Carlos, una vez más a nuestro programa.
Muchas gracias, hermana Ruth. La semana pasada comenzamos una serie de reflexiones con la Virgen María. Hoy quiero continuar ese tema con una reflexión sobre la visitación de María a su prima Isabel. Este evento ocurre justo después del encuentro entre María y el arcángel Gabriel. En el Evangelio de Lucas, la visitación se encuentra en el primer capítulo, desde el versículo 39 hasta el versículo 56. Después de recibir la noticia de que Dios la ha escogido para ser la madre del Verbo encarnado, María no se esconde ni se aparta del resto de la humanidad. Como sabemos, ella siempre es una mujer que pasa tiempo contemplando la acción de Dios en su vida, pero esta contemplación siempre la mueve a actuación. Así pasa en este instante. María sale a visitar a su prima Isabel, y cuando llega a la casa de Isabel, María se pone a ayudarla con los quehaceres de la casa. De la misma manera que el encuentro con la voluntad de Dios movió a María a acción y a servicio de su prójimo, asimismo debemos movernos nosotros. Como María debemos pasar tiempo reflexionando sobre la acción de Dios en nuestras vidas, pero muchas veces esta reflexión se convierte en parálisis y nunca tomamos el paso siguiente. Cuando nos encontramos paralizados frente a una incertidumbre, de cuál debe ser nuestro paso siguiente, debemos pedirle auxilio a María para que por medio de su intercesión se nos ilumine el camino y sepamos por dónde seguir. Lo que tenemos que tener en mente es que lo importante es vivir vidas ancladas firmemente en la voluntad de Dios y que nos muevan a reconocer la necesidad del prójimo y hacer lo que podamos para responder a esta necesidad. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos preparamos para participar en el maravilloso tema de su Santidad el Papa Francisco, que está muy de acuerdo con el Evangelio de este domingo, porque hoy él nos sugiere que nos perdonemos y sobre todo nos amemos como Dios nos ama.
Queridos hermanos y hermanas, cuando recitamos el credo, decimos que la Iglesia es una y santa, aunque sabemos por experiencia que está compuesta de pecadores y que no faltan divisiones. Jesús, antes de su pasión, pidió por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno. Nos confía así su deseo de que la unidad sea una de las notas características de nuestra comunidad. Los pecados contra la unidad no son solo los cismas, sino también las cizañas más comunes de nuestras comunidades: envidias, celos, antipatía, sacarle el cuero a los demás. Esto es humano, pero no es cristiano. En una comunidad cristiana, la división es uno de los pecados más graves, porque no permite que Dios actúe. Es el diablo el que separa, destruye las relaciones, siembra prejuicios. Lo que Dios quiere es que seamos acogedores, que nos perdonemos y nos amemos para parecernos cada vez más a Él, que es comunión y amor. En esto consiste la santidad de la Iglesia, en reproducir la imagen de Dios rico en misericordia y gracia. Saludo a los peregrinos de lengua española, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Muchas gracias a su Santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa que preparamos con mucho cariño las hermanas paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la Iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del Internet en www.libreriapaulinas.com o www.pauline.org/radioruth. Allí encuentra los libros de formación para toda la familia, como también los cursos virtuales que dirige nuestra hermana Luz Marina Plata, hija de San Pablo. También encuentra las novedades para este año que puede ordenar ahora mismo. Y si usted visita una de nuestras librerías paulinas, encontrará una linda capilla donde puede dedicar unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga.